Buenos días Dionisio, buenos días Wanda, buenos días a todos los que ya se están conectando en vivo hoy miércoles 3 de abril del año 2024. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo, una sola transmisión, pero me puedes ver en vivo de diferentes formas en tu celular, en tu tableta, en tu computadora y en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi cuenta de Twitter o lo que ahora se llama X, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentras en este momento en vivo también a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no viste la edición de hoy en vivo, no te habías despertado, estabas en brete preparando desayuno, llevando a los niños a la escuela, camino al trabajo, lo que sea, sabes que me puedes ver grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver y escuchar grabada en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, y a veces, no todas las veces, también grabada en mi cuenta de Instagram. Además, como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar, solo edición de audio, en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la encontrará en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de esas plataformas. Usted va al buscador y escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde están todas archivadas. Y sé que mucha gente me ve en vivo, pero también sé que la mayoría de las personas me ven grabado o me escuchan en cualquiera de esas plataformas de escuchar podcasts a través del internet. Estamos en un miércoles post mensaje de estado del gobernador. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Sentencian a Oscar Santamaría a 30 meses de cárcel. Obviamente, mi análisis del mensaje de estado, muchos datos, pocas sorpresas y muchos silencios. Reacciones del gobierno y de diferentes sectores a la decisión del gobierno federal de no revisar las tarifas de Medicare Advantage, y lo que para mí es una sorpresa, hay una nota en Noticel, podría salir bajo fianza en el Tribunal Federal el trapero reggaetonero C. Dobleta, a quien se le ha vinculado, pero parece que no está vinculado con el asesinato del policía Eliezer Ramos el Viernes Santo de la semana pasada. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días nuevamente a los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo o me estén escuchando grabado. Antes de entrar a los temas de análisis del día de hoy, ya no solamente estamos en la recta final, los últimos dos meses camino a la primaria del 2 de junio, sino que hoy comienza el baloncesto superior nacional. Así que cuando usted se deprima con los asuntos del país y con las peleas chiquitas, averigüe, váyase a una cancha del BCN, empieza hoy y tendremos obviamente nuevos temas para discutir con Federico López todos los viernes en Deportes Zona 5. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer lo habíamos hablado anticipado, ayer fue la vista de sentencia del empresario corrupto Oscar Santamaría. Quizás hay que recordar aquí cuál era el rol de Oscar Santamaría. Este escándalo, que se ha descrito como el escándalo más grande de corrupción en Puerto Rico, no sé, quizás el más grande por la cantidad de actores que cayeron, alcaldes, ayudantes de alcaldes, empresarios. Pero para mí todavía lo de Víctor Fajardo que hizo en el Departamento de Educación, la caja fuerte que tenía en el Departamento de Educación, los años que duró ese esquema de corrupción de Víctor Fajardo, la cantidad de dinero que se movió, no sé, pero yo creo que si tú no mides la magnitud del caso por la cantidad de personas arrestadas, convictas, pues sí, es cierto. Si tú lo mides en función del impacto sobre la sociedad puertorriqueña, robarle el dinero a los niños de la educación, la cantidad, la magnitud, el vínculo que es de Víctor Fajardo con aquella campaña de Pedro Rosselló, que empezó robando dinero para la campaña, después acabó robando dinero para, no sé, a mí todavía me cuesta trabajo. Pero nada, vamos acá. Oscar Santamaría es el contratista con la compañía aquella de recogido de basura que entra en esta relación corrupta con el Cano Delgado allá en Cataño. ¿Quién se le ofreció a quién? Nunca yo creo que sabremos la verdad. Recuérdense que el Cano Delgado, aunque fue el principal colaborador, nunca lo sentaron a testificar porque era un mal testigo. A Oscar Santamaría, sí, si mi memoria no me falla, lo sentaron a testificar. Pero Oscar Santamaría era un alcahuete en el Capitolio, en la delegación del PNP. Luego pasó a ser ayudante, mano derecha del alcalde de Sidra. Entonces, de momento se le ocurre montar este negocio del que probablemente no sabía nada. Y llega donde el Cano Delgado y pues se da esta relación corrupta de sí, yo voy a ir a la subasta, pero para asegurarme que yo me llevo la subasta, pues aquí te voy a ayudar. Y empezaron los regalos, el dinero, todo lo que sabemos. Y de ahí, Oscar Santamaría y el Cano Delgado, que obviamente habían llegado a un pacto de silencio, como se hace en esas relaciones corruptas. Lo mismo, alguien se cree que fue que el Cano fue a ir a donde los otros alcaldes, porque el Cano de alguna forma pues se convirtió en una especie de promotor de Oscar Santamaría. No, señor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe haber funcionado eso? Es que Oscar Santamaría le dijo, bueno, Cano, no hay otros alcaldes con el cual yo pueda llegar al mismo acuerdo que tú. Todo el esquema, básicamente, arranca de la relación de Oscar Santamaría con el Cano Delgado. Y que Oscar Santamaría no se podía presentar como una simple víctima de el Cano Delgado, porque vamos a imaginarnos que el Cano le hubiera dicho, si tú quieres el contrato, me tienes que regalar unos Rolex y me tiene. Ok, pues usted, y él dice que yo, si hubiera dicho que él era la víctima, pues lo hizo una vez. Pero después cuando el Cano le hubiera dicho, vamos ahora a don Ángel Pérez, un Oscar Santamaría, si hubiera sido un tipo honesto, le hubiera dicho, mira, basta ya. Yo hice eso contigo, pero yo no soy ese tipo de persona. Así que ese es Oscar Santamaría. Dicho eso, sí se convirtió en un testigo colaborador de la Fiscalía Federal y permitió que lo grabaran y permitieron que le tomaran videos, todo eso, cuando le está entregando el dinero, las famosas fotos entregándole el dinero a Ángel Pérez. Pero, como se dijo ayer en algunos programas de análisis, él no se convirtió en testigo colaborador porque de momento le entró un cargo de conciencia y salió corriendo donde los federales a decirle, yo me he portado mal. No, es que Cano Delgado fue el primero que salió corriendo a donde los federales. Nunca se ha aclarado, pero se cree, y hay bastante evidencia para hacer la correlación, que el Cano Delgado levanta las manos y empieza a hablarle a los federales, no porque lo estuvieran investigando necesariamente a él, sino porque estaban investigando a su esposa en el caso de Tata Charbonnier. Y parece que el Cano dijo, dejen a mi esposa quieta, que yo tengo aquí unos pescados más grandes. Es cuando el Cano Delgado habla de su esquema, que entonces van y le tocan la puerta para entrevistar a Oscar Santamaría y él levanta las manos. Pero que estemos claros, Oscar Santamaría colabora con los federales porque el Cano Delgado lo tiene achicharrado. Claro, sin Oscar Santamaría hubiera sido difícil llegar a los otros alcaldes. Dicho eso, ayer se le sentenció a 30 meses de cárcel por parte del juez Aria, que estaba presidiendo el caso, el juez Arias, de los que ha sido bien duro con muchos de estos acusados, incluyendo con acusados que se declararon culpables, como el propio Cano Delgado. Interesante. 30 meses de cárcel y 6 millones de dólares de restitución, más creo que 100 mil dólares de multa. Son dos cosas diferentes, restitución y multa. Interesante que la Fiscalía Federal lo que pidió fue 18 meses. O sea, la Fiscalía Federal pidió menos de lo que el juez Arias le puso de sentencia. Igualito pasó con el Cano Delgado, que la Fiscalía Federal pidió 0 días de cárcel. Y como recordarán, le echaron los 12 meses, el año completito de cárcel. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, de Alex Figueroa Cancel. El convicto Oscar Santamaría fue sentenciado ayer a 2 años y medio de prisión federal, además de 100 mil dólares de multa, 3 años de libertad supervisada por uno de varios esquemas municipales de corrupción. Además, tendrá que restituir 6 millones de dólares, mientras que podrá entregarse en o antes del 2 de mayo. O sea, le queda un mes para entregarse a Oscar Santamaría. Muchos como yo pensamos que por la magnitud del esquema, por el protagonismo de Oscar Santamaría, inclusive 30 meses es poco. Pero el juez se tenía que enfrentar a lo que le pedía la fiscalía, a lo que le pedía la defensa. Y como les dije, la fiscalía pedía 18 meses. La defensa estaba dispuesta más o menos a aceptar lo que pedía la fiscalía, pero inclusive prefería que le echaran menos cargo. Y el juez le echó 30 meses de prisión, que sabemos que probablemente cumpla menos, porque tendrá derecho a la buena conducta y todas esas cosas que se dan. Aquí, nuevamente, la abogada de Oscar Santamaría era la licenciada María Domínguez, ex fiscal federal, a quien ustedes ven como experta en cuanto a programas de televisión y de radio hay. Yo simplemente voy a hacer un comentario y no tengo conocimientos íntimos, pero ¿alguien me puede decir algún caso donde María Domínguez haya logrado sacar a suelto a su cliente? ¿Alguien me puede decir algún caso donde María Domínguez haya logrado que la sentencia que le pongan sea menor a la que Fiscalía recomendó? Porque, por lo menos en mi memoria, fue la abogada de Julia Kelleher. Empezó diciendo que Julia Kelleher era inocente y acabó de Julia Kelleher declarándose culpable. Fue la abogada de Abel Nazario. Fue la abogada de el exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. A mí me cuentan que le hizo creer a Eduardo Cintrón que si se declarara culpable no le iban a echar ni un día de cárcel, y se chupó no sé cuántos meses de cárcel. Y por ahí seguimos. Y aquí tenemos otro caso. Llevó a Oscar Santamaría a declararse culpable y le echaron más de lo que le había dicho la fiscalía. Pero es la gran experta. Y la vemos comentando inclusive de sus propios casos en los programas de televisión. Ojalá y esta sentencia manden un mensaje. Hay quien piensa que no. Hay quien piensa que si lograste robarte tanto y tanto dinero de una persona que, vuelvo y repito, no tenía un historial de este negocio. O sea, Oscar Santamaría montó este negocio para beneficiarse de su relación previa como asesor legislativo y asesor municipal, inicialmente con funcionarios del PNP. Después cayeron populares también. Pero, por otro lado, tengo que decir que el juez le puso una sentencia mayor a la recomendada por la propia Fiscalía Federal. Bueno, y vamos al tema principal del día de hoy. El mensaje de estado del señor gobernador ayer lo vi prácticamente completo. Lo vi allí en Tele 11 porque estaba ayer precisamente comentando antes del mensaje las expectativas y luego comentando después del mensaje. Vamos a ver primero, porque yo sé que muchos de ustedes, los que me ven temprano en la mañana, las noticias las vienen a ver, las noticias de los periódicos las vienen a ver aquí en el podcast de Aníbal, la primera plana del periódico El Vocero. Por cada crítica hay cientos de obras. El gobernador Pedro Pierluisi defiende avances en la reconstrucción, indicadores económicos positivos, e informa medidas de contenido social en su cuarto y último mensaje de situación de estado. Por cada crítica hay cientos de obras. Eso era obviamente un mensaje directo a la comisionada residente. Ahorita voy a ese tema, a la presencia de la comisionada residente en el mensaje, aunque había dicho que no iba a ir, pero esa es la primera plana del periódico El Vocero. Esto está fuera de sitio, es que no lo pude ver anteriormente. En la nota del periódico El Vocero, Pierluisi, este es el cuatrienio de la obra, una historia de dos páginas, pues donde se ve la foto de la comisionada residente, algunas de los carteles que sacaron. No hubo mucho movimiento ayer en el hemiciclo. Aquí está la nota del periódico Primera Hora, nuevamente enfatiza la misma frase, este es el cuatrienio de la obra. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, defiende el ritmo de la reconstrucción. Así que pueden ver cuál fue el énfasis de la prensa escrita. Ahora les voy a dar yo mi análisis. Primero, el escenario. A mí me había llegado cierta información de amigos dentro de la Cámara de Representantes que Jennifer había confirmado, o sea, que confirmó ayer que iba para el mensaje, a pesar de que habían dicho desde antes que no iba a ir, y su ayudante de prensa había dicho que no iba a ir el día anterior, y por la mañana volvieron a reafirmarse que no iba a ir. Lo discutía ayer con Selimar Adame en Tele 11, si esto fue un cambio de opinión de Jennifer González a mediodía. Yo creo, no tengo ninguna información interna, pero yo creo que era una estrategia bien diseñada de Jennifer González desde el principio. ¿Qué quiero decir? Yo creo que ella había decidido que iba a ir. Tenía hasta una etiqueta, un hashtag, vamos a ver ahorita, que usó en Twitter mientras el gobernador hablaba. Yo creo que fue una estrategia para hacer parte de la noticia, robarle parte del escenario al señor gobernador. Y además pudo tener el efecto de sorprender al gobernador y de alguna forma afectar su desempeño, lo que dicen en inglés, y su delivery, y también sorprender a las huestes, a los que iban allí, los que iban a estar allí, que estaban listos para convertir aquello en un gigantesco meeting a favor del gobernador Pedro Pierluisi. Jennifer llegó sonreída, obviamente recibida con besos por todo el mundo, e inclusive las gradas, que todos son PNP, o prácticamente todos, pues tuvieron que aplaudirla cortésmente. Así que me parece que eso fue interesante en el escenario. No fueron los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una decisión unánime de los jueces, en protesta, porque no podemos usar otra palabra, por la disputa con el presidente de la Cámara en torno a los aumentos salariales, que el presidente de la Cámara se ha negado a aprobarlo. De verdad, yo no puedo, no respaldo la actitud de la plana mayor o total, el pleno del Tribunal Supremo. El mensaje de Estado es un discurso, es un mensaje que ordena la Constitución. Todos los años se supone que un gobernador dé un mensaje del estado de situación del país. Está en la Constitución, en los deberes del gobernador. Y es quizás el único acto anual en que los puertorriqueños tienen la oportunidad de ver a los tres poderes constitucionales compartiendo en un mismo salón. Que hay unas disputas de política pública entre el presidente de la Cámara y el Tribunal Supremo, de eso no hay duda, pero se supone que la judicatura esté por encima de eso. Y, por ejemplo, el Tribunal Supremo quizás en el futuro inmediato va a tener que resolver algún caso que no tenga que ver con el aumento salarial, y donde el demandante o el demandado sea el presidente de la Cámara. ¿Qué quiere decir eso? Que el Tribunal Supremo en pleno se va a inhibir, porque de la misma forma que no querían ni tan siquiera aparecerse en el salón donde estaba el presidente de la Cámara, pues entonces, ¿cómo van a resolver un caso? No sé. Pero eso pasó sin pena y sin gloria, más allá de nosotros, los que seguimos estos temas de gobierno y del rol de la rama judicial en nuestro sistema político. Más allá de eso, escenario afuera, señores y señores. Pedro Pierluisi es un gobernador que inspira tan poco que no habían protestas. O sea, nadie se sintió motivado a ir a protestar contra Pedro Pierluisi. Pero por otro lado, sus seguidores invitaron a un acto de apoyo y tampoco fue nadie. Así que el escenario fuera fue un escenario sin protestas. Y sí, había una tarimita y había, trataron de hacer algo afuera. Creo que había hasta una pantalla, pero prácticamente no había nadie afuera. el mensaje como tal. Y esto es desde mi perspectiva. Fue un mensaje sin emoción. A mí me sorprendió, siendo el último mensaje del cuatrenio, siendo el mensaje a 60 días de la primaria, teniendo a su contendiente en primaria allí, y tenía además a uno de sus potenciales contendientes a la gobernación, ya sea Jesús Manuel o Juan Zaragoza, allí en el hemiciclo, uno es representante, el otro es senador. Me sorprendió que fue un mensaje que no tenía sorpresa. O sea, hoy vieron las primeras planas, más allá de esas frases, que son las frases que típicamente un gobernante va a decir en su tercer o cuarto año. No, hoy no estamos hablando de ninguna noticia nueva que dio ayer el gobernador. Oh, me estuvo también interesante. Ni tan siquiera fue un mensaje para establecer el racional para que voten por él, porque hay unas cosas que van a pasar el año que viene y el próximo año. O sea, no hubo noticias de cosas que estén, noticias impactantes. Dijo cosas, pero no dijo nada que todo el mundo se quedó como, wow, algo que va a pasar ahora. Porque decir que van a empezar a construir el hospital de Vieques, por amor a Dios, lleva 4 años diciéndolo. Y así muchas cosas. Que si el lago Valenciano, el embalse del lago Valenciano, lleva 4 años diciéndolo. Ni tampoco dijo, estamos encaminando tal y tal y tal propuesta para que esta fecha, el año que viene, comencemos tal y tal programa o tal y tal construcción, que hubiera sido una especie de argumento, tienen que votar por mí, porque esta gran idea que le estoy lanzando necesita que se continúe el próximo cuatrenio. Ni tan siquiera tenía un buen estribillo. Repitió como 6 o 7 veces porque estábamos haciendo lo que no se había hecho por años. ¡Wow! Perdónenme, pero desde el punto de vista de un estribillo que se le pegue, yo tuve que escribirlo. Yo hago mis notas para cuando vengo acá. Yo tuve que escribirlo porque no se me grababa en la mente. Así que, no sé, no me sorprendió la falta de sorpresas en un mensaje tan importante para el señor gobernador. Su desempeño, su delivery, lo había dicho en Tele 11 ayer, el gobernador no se reconoce como un gran orador. Pero no sé, también esperaba algunos momentos de cierta emoción y de un desempeño desde la tribuna de él, que arrancaron unos aplausos genuinos. Claro que hubo aplausos, claro que hubo 4 años más, pero ¿saben qué? Tampoco, por lo menos los que lo vimos en televisión, eran unos aplausos y unas expresiones que proyectaban un gran entusiasmo de los que estaban allí. ¿Qué hizo? Bueno, pues dio datos y datos y rápidos, datos y repetición y repetición. Me llamó cosas que me llamaron la atención. Uno de los principales problemas que tiene el país, uno de los principales problemas que ha tenido el gobernador este cuatrenio y uno de los grandes retos de cara al futuro es la situación de nuestro sistema eléctrico. El gobernador trató de decir que la reconstrucción iba en camino, que se había bajado la deuda de la autoridad, pero dos cosas. No mencionó las consecuencias del plan de ajuste y la más importante que le importa a todo el mundo es que nos van a subir la tarifa. O sea, para el gobernador, el plan de ajuste de deuda no tiene nada que ver con las tarifas. Ahora, lo que me voló la cabeza, para usar una expresión de pueblo, es que el gobernador le dedicó como 2 o 3 párrafos al tema de energía y la palabra Luma nunca salió de su boca. La palabra Genera nunca salió de su boca. El cambio más importante que se ha hecho en este cuatrenio y que comenzó desde el cuatrenio pasado, comienza desde Ricky Rosselló, para bien o para mal, es la privatización del sistema eléctrico. Es haberle dado una parte del bizcocho a Luma y otra parte del bizcocho a Genera. Ese es el cambio más grande. Porque inclusive el plan de ajuste de deuda, tiene el apoyo del gobernador, pero eso lo hizo la Junta de Control Fiscal. Entonces, lo que es lo más importante y lo que más dolor de cabeza le ha dado al gobernador y lo que más intriga a los puertorriqueños, Luma y Genera, nada en el mensaje de Estado. Cero. Cero. Al final, como yo había anticipado, sacó la bandera de la estadidad, pero contrario a lo que yo creía que iba a hacer, que lo dije en mi podcast y lo dije ayer en Tele 11, que era que iba a anunciar que iba a convocar al plebiscito criollo, que en una ley de embeleco de diciembre del 2020, después de las elecciones, Wanda Vázquez se la firmó para que el gobernador unilateralmente pueda convocar un plebiscito de estatus. Yo creo que esa ley es inconstitucional, pero eso será otro tema. Yo pensé que el gobernador al final iba a levantar esa bandera. Es más, ni tan siquiera dijo nada sobre los proyectos de estatus en Washington. Y creo que yo no sé si el gobernador, cuando se enteró que Jennifer González iba, cambió algo del mensaje. Y puede ser. Puede ser. Porque la tenía allí y era el momento para él decir: no se ha aprobado un proyecto de estatus en Washington porque los republicanos no han apoyado nuestras iniciativas. Era el momento de decir: yo tengo un proyecto de plebiscito en el Senado federal y solamente tiene apoyo de los demócratas. Jennifer, ayúdame a conseguir apoyo de los republicanos. Entonces, así que eso, como voy a explicarles ahora, ha sido un poco la bandera de Jennifer González durante el día de hoy. Yo no sé si el gobernador, vuelvo y repito, cambió algo del texto a última hora cuando se enteró que Jennifer iba. Porque de la misma forma que a mí me llegó el mensaje de que ella iba a ir, y ya yo lo sabía más o menos como a la 1 de la tarde, presumo que el gobernador lo sabía y eso te da tiempo. Mientras Jennifer estaba allí, sentada, sonreída, como dicen los medios, en ocasiones aplaudía, estaba tuiteando a la misma vez. Tengo aquí algunos de los tweets. Esto es a la misma vez que Pierluisi está hablando. Con el hashtag La Realidad Es. Que tiene un juego de La Realidad Es, Realidad Des. Miren este, por ejemplo. La realidad es que, según el informe del GAO, solamente se ha utilizado un 8% de los 23.4 billones asignados. Es decir, se ha utilizado tan solo 1.8 billones, según llevo tiempo señalando públicamente, contestando el argumento del gobernador de que la reconstrucción iba viento en popa. No lo estoy poniendo en orden como fueron saliendo, pero todo esto salió mientras él hablaba. Ay, perdón, esto está fuera del sitio. Aquí. La realidad es que mientras he propuesto un plan para no impactar el bolsillo del consumidor con el aumento en la luz, el gobernador no ha presentado alternativas para que ese aumento causado por el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no afecte los bolsillos de los pequeños y medianos comerciantes. Otro tuit. La realidad es que hemos logrado la aprobación de una exención para el uso de fondos de emergencia del programa CDBGDR para las casas de fe en Puerto Rico. El gobernador le tiró su anzuelito a el sector religioso y habló en varias ocasiones de ese sector y al final hizo pues un llamado tipo pues de los valores cristianos. Obviamente es un coqueteo con ese voto que se le está yendo aparentemente hacia Proyecto Dignidad al PNP. Pero volvamos a Jennifer. Estos son algunos de los tweets. La realidad es que en el 2020 iniciamos la primera reunión para trabajos del Centro de Salud de Vieques luego de la aprobación de los fondos para este proyecto en el Congreso. En otras palabras, diciendo: gobernador, ¿de qué usted está hablando? Si yo estoy bregando con esto antes que usted fuera gobernador. Y obviamente no tengo todos los tweets. Aquí cambió. Qué bueno que al final del cuatrenio y luego de que yo presentara mis propuestas para agilizar los procesos de permiso, el gobernador finalmente está haciendo algo con este tema. Hashtag la realidad es. Jennifer, la realidad es que aunque logramos la asignación de 17 billones de dólares para la reconstrucción total del sistema eléctrico de Puerto Rico, nuestra red eléctrica continúa frágil y continúan los apagones a diario en todo Puerto Rico. Y por aquí creo que este es el último de los que yo tengo, que es el de estatus. Y aquí es interesante porque lo firma ella, no pone hashtag, dice: ante la total ausencia de propuestas para atender el problema del estatus en su mensaje, emplazo al gobernador a que convoque a un plebiscito en las elecciones de noviembre conforme a la ley 165 del 2020. Bueno, señoras y señores, número uno. el que se crea el cuento que Jennifer cambió de estrategia y decidió ir a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, pues no sabe de política. Esta fue una estrategia bien diseñada de la comisionada residente. Yo les aseguro que esos tweets no los escribió ella mientras estaba allí, aunque hay videos que ella está con el celular. Yo les aseguro que había diferentes borradores de tweets con diferentes cartas, primeras planas de periódicos, noticias. Y básicamente ella con su equipo de campaña, según iban anticipando, habían anticipado lo que iba a hablar el gobernador, decidían que subían a las redes. Y eso es hacer una buena campaña. Tengo que dársela en esta a la comisionada residente. Eso es hacer una buena campaña. Eso es lo que normalmente hacen los candidatos y partidos de oposición. Usted va anticipando lo que cree que va a decir el otro y va teniendo diferentes respuestas. Y en la era moderna utiliza las redes sociales para hacer el contraste al momento, as live, cuando está pasando lo que está diciendo el de el otro, el del otro lado. Ahora, este tema de otro plebiscito criollo. Si alguien cree que Jennifer González representa algo diferente para Puerto Rico, aquí está la evidencia que no lo representa. Mire, señoras y señores, a los estadistas, que hay estadistas que siguen este programa, que le digan a ustedes que con otro plebiscito criollo, sin el aval del Congreso, se va a adelantar la causa de la estadidad, lo están engañando. Miren, en el Congreso se le han reído en la cara al plebiscito de Pierluisi del 2012, al plebiscito de Ricky Rosselló del 2017, al plebiscito de estadidad, sí o no, del 2020. Se le han reído en la cara. Volver a ser otro embeleco es simple y sencillamente engañar a los estadistas. Y entonces Jennifer, y estoy sorprendido de la poca reacción hasta ahora del bando de Pedro Pierluisi. ¿Por qué Jennifer González está pidiendo que se convoque otro plebiscito criollo? Porque ella fracasó en Washington. 7 años. Sí, se logró en el 2022, en diciembre, después de las elecciones, que se aprobara el proyecto de Jennifer González y Nidia Velázquez. Pero eso mismo logró Pedro Rosselló en 1998, que se aprobó el proyecto Young. Eso mismo logró Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente, que se aprobó un proyecto en el floor. Y no pasó nada. Y donde los estadistas, si quieren de verdad adelantar su causa, tienen que enfocar es en la oposición de los republicanos, y la que es republicana es Jennifer. Pero por lo menos en las primeras 12 horas, desde las 6:30 de la tarde hasta hoy en la mañana, es Jennifer la que está a la ofensiva en el tema de la estadidad, acusando al gobernador de no hacer nada a favor de la estadidad, cuando ella básicamente había dicho que cuando ella fuera comisionada residente se iba a resolver el asunto del estado. Dicho todo esto, al igual que pasó con la visita de Kamala Harris, que les recuerdo que les decía, eso dura 24, 48 horas, después nadie más va a hablar de esto. Creo que después de hoy será la ronda, yo estaré en el poder del pueblo, presumo que estaremos analizando este tema en Tele 11, pero ya después de los noticieros y después de jugando pelota dura de hoy, y cuidado si jugando pelota dura de hoy ni habla de esto, porque hablaron del mensaje ayer. Después de esto, nadie va a hablar del mensaje de estado del señor gobernador, porque como dicen allá en el norte, a mi entender, y ahora estoy hablando puramente de política, it was a missed opportunity. Es más, y lo comenté ayer en Tele 11, el hecho de que Jennifer hubiera dicho a última hora que iba a ir, probablemente aumentó un poquito la audiencia, un poquito. Pues ya esos mensajes no los ve nadie. Y el gobernador tenía una plataforma donde iba a tener toda. Es más, algo que me llamó la atención. Le voy a adelantar aquí la próxima noticia, pero me voy a ir a la pasada. El nuevo día. Imagínense si esto fue tan inconsecuente. Que el nuevo día, en su primera plana, aunque tiene el discurso aquí abajo, Pierluisi ofrece su último mensaje de estado del cuatrenio. Fíjense que es un titular que no dice nada. Pudo haber dicho Pierluisi desayunó ayer al levantarse. La noticia de primera plana del nuevo día no es el mensaje. Es el próximo tema que voy a discutir después de la pausa. Tildan de injusta la exclusión de Puerto Rico en nueva tarifa, refiriéndose al Medicare Advantage. sea, el mensaje fue tan y tan y tan inconsecuente que el principal, porque hay que decirlo, el principal periódico del país entendió que esa no era la principal noticia de ayer. Si yo comparo este mensaje de Pierluisi, que está en una situación incómoda, tiene una primaria dentro de su propio partido, tiene unos números de insatisfacción general. Si la gente que no le creía a Pierluisi le van a creer hoy, lo dudo. Pero si tú lo comparas con el mensaje de estado de Biden en una situación quizás hasta peor, porque Biden aparece perdiendo, con Donald Trump, todo el mundo lo que comentaba es que el mensaje de Biden fue un mensaje espectacular. Fue el inicio de una campaña, fue vigoroso, hizo los contrastes con Trump. Y desde esa perspectiva, el mensaje de ayer creo que eventualmente será inconsecuente. Son las 8:37 de la mañana, me atrasé para la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, reacciones a la decisión del gobierno federal de no revisar las tarifas de Medicare Advantage y podría salir bajo fianza en el Tribunal Federal el alegado objeto de interés o como le llamen en el asesinato del policía, el trapero C. Dobleta. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, les recuerdo que el cuarto y más reciente episodio de Análisis de la Z a la A con este servidor y la Ex senadora, ex secretaria de la gobernación, Zoe Lavoy, ya está disponible. Búsquenos en YouTube, está disponible desde ayer a las 9 de la mañana. Tocamos temas de los que no se hablan todos los días en la prensa y, como siempre, esperamos sus comentarios. También nos puede buscar en Spotify y en Apple Podcast en formato solamente de audio. En YouTube, obviamente, video y audio de el cuarto episodio de Análisis de la Z a la A. Les recuerdo que vamos a hacer un episodio todas las semanas. Normalmente lo estaremos grabando los lunes y se pone disponible al aire el martes en la mañana. Y siempre trataremos de que sean temas que no mueran en 24 horas, porque la idea, como lo discutimos aquí en el pasado, es poder analizar a mayor profundidad temas importantes para el país y para la sociedad en términos generales. Bueno, yo discutí ayer con ustedes en el análisis la decisión que se tomó en Washington en el Departamento de Salud, HHS, como se llama en inglés, y un programa dentro, o un departamento dentro de ese programa, CMS, que es el que administra los programas de Medicare y Medicaid y Medicare en los Estados Unidos, de no revisar las tarifas de Medicare Advantage en Puerto Rico. Hoy las reacciones son de parte de los oficiales gubernamentales. Yo les di el análisis ayer, no lo voy a tendré que repetir algunas cosas para ponerlo en contexto, pero como vieron ahorita, es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Paridad para Medicare Advantage, tildan de injusta la exclusión de Puerto Rico en nueva tarifa. Los centros de servicio Medicaid y Medicare adelantaron que considerarían un cambio a partir del 2025, mientras la isla reclama que no se tomaron en cuenta los estudios económicos para solventar las diferencias. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Devastadora la decisión de Medicare para el sector de la salud. Y aquí está la nota a fondo del periódico El Nuevo Día. Injusta la decisión de CMS sobre tarifas. Voy un poco a repetir, pero para explicarle. Aquí en Puerto Rico, primero para que ustedes sepan, Medicare no es un programa para los pobres, para ponerlo en palabras sencillas. Medicare es el programa de salud que usted y yo, a través de nuestra vida productiva, pagamos cuando nos hacen la retención para el Seguro Social. Y a ustedes en Puerto Rico, ustedes y a mí, nos quitan para Seguro Social lo mismo que si viviéramos en Estados Unidos. No nos quitan para income tax, pero sí nos quitan para lo que le llaman en inglés el payroll tax, que es el dinero que va para fondear los programas como Seguro Social y Medicare. Cuando usted llega a cierta edad, sea rico, sea pobre, sea de clase media, si usted estuvo cotizando, usted va a tener derecho a Medicare. Y dentro de Medicare, que no voy a entrar aquí a discutirlo porque yo mismo todavía no llegaba a coger Medicare, así que todavía no me considero experto, hay un programa voluntario que se llama Medicare Advantage, que ustedes lo ven por ahí, todo ese chorro de anuncios de las compañías de seguro, donde usted entra en un programa con una aseguradora que le da una cobertura que tiene que tener unos elementos comunes mínimos que impone el gobierno federal, pero que por otro lado es como los planes de salud, que usted va al médico, al laboratorio que está dentro de la red. Y como parte de eso, pues hay el embeleco este que te dan chavo hasta para cortar la grama, todas esas campañas que usted conoce. Pero ese Medicare Advantage establece, allá en Washington, establece la tarifa de lo que se le va a pagar a los proveedores de salud por los servicios que le provean a alguien que tiene Medicare Advantage. Si usted va con Medicare Advantage a una cita con su gastroenterólogo y él hace whatever, pues la fórmula dice cuánto se le va a pagar a ese doctor y así a los diferentes proveedores de salud. A pesar de que los puertorriqueños aportamos lo mismo desde hace años, la fórmula que se le aplica a Puerto Rico en términos de cómo se le compensa a los proveedores de salud es mucho más baja. No en todos los estados es igual, para que también estemos claros, porque nos confunden con esto de la estadidad. La tarifa que se paga en Mississippi no es lo mismo que se paga en Nueva York, no es lo mismo que se paga en Texas, que se paga en California, porque sí está basado en los costos de los servicios de salud en cada una de esas jurisdicciones. Según los estudios, alegadamente en Puerto Rico, la tarifa es 40% más baja del promedio de los Estados Unidos y es 21% más baja de las Islas Vírgenes, que es quizás lo más que se parece a nosotros en términos de costos y acceso a servicios de salud. El gobierno de Puerto Rico lleva años dando esta batalla, porque esto no requiere del Congreso. Esto es una decisión administrativa de esa agencia que se llama CMS. Y está el sector privado, pero tengo que decirlo, mayormente representado por las aseguradoras, junto con el gobierno, tratando de que el Departamento de Salud, HHS, como se llama en Estados Unidos, Health and Human Service, porque es más allá de salud, revise las tarifas. Yo me había creído, y lo dije ayer, que finalmente se iba a lograr. Primero, porque es el año de elecciones para Biden. Y esto es una de las esto es para beneficio de los puertorriqueños. Segundo, porque es lo correcto. Mire, mucha de la fuga de médicos y proveedores de salud en Puerto Rico se podría minimizar, reducir, si se revisaran las tarifas. Porque si usted es un médico que está atendiendo a población de Medicare y está en Puerto Rico, la inmensa mayoría de sus pacientes van a ser Medicare Advantage. Porque la cantidad de participantes de Medicare Advantage en Puerto Rico no tiene comparable con ninguna otra jurisdicción de Estados Unidos. Y eso es algo que merece algún tipo de análisis. Y si usted está aquí en Puerto Rico y tiene una tarifa bajita y de momento se entera que por ese mismo servicio, si usted se lo daría a alguien con Medicare Advantage en Estados Unidos, le van a pagar mucho más, pues es un incentivo para usted irse. Además, el efecto sobre la clase médica y los servicios de salud, en la medida que nuestra población está envejeciendo tan rápidamente, la inmensa mayoría de los pacientes que van a pedir cualquier servicio de salud son de Medicare. Y de esos de Medicare, el 80% creo que son de Medicare Advantage. Así que si tú lograras aumentar las tarifas, pues tienes un efecto multiplicador extraordinario sobre el sistema. Y además, probablemente médico que esté pensando hoy me voy de Puerto Rico porque no me compensan suficiente, decide quedarse. Así que yo entendía que había los argumentos de política pública y los argumentos de política partidista, años de reelección para Biden, para que esto se diera. Y además porque el gobernador y el secretario de salud estuvieron hablando de esto, el secretario Mellado estuvieron hablando de esto de una forma bien optimista, y el gobernador dijo que se lo dijo a Kamala Harris hace apenas una semana, semana y media, cuando ella estuvo en Puerto Rico. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, nos pasaron el rolo. Y hoy es que reacciona el gobierno, esta es la nota del periódico El Nuevo Día, y hay notas en los demás periódicos también. Injusta la decisión de CMS sobre tarifas. Una nota de José Delgado. Las autoridades gubernamentales de Puerto Rico expresaron su decepción con las reglas del Centro de Servicios Medicare y Medicare sobre las tarifas de pago de 2025 para los planes de Medicare Advantage en la isla, que consideran incrementarán la brecha con los Estados Unidos. Ese es el otro problema. Que no solamente empiezan a corregir el error, es que la brecha se va a ir aumentando como se ha ido aumentando en los pasados 10, 12 años. Cuando yo era gobernador, esto no era un problema. Cita textual al secretario de Salud. Tras una evaluación preliminar, encontramos que la decisión de excluir a Puerto Rico del aumento en tarifas fue injusta. La regla final publicada hace alusión a que están manteniendo ajustes del pasado adoptados por las administraciones previas como si fuera un remedio nuevo a la disparidad que se perpetúa y se exacerba. Ciertamente, la regla final no toma en consideración los estudios económicos que preparó el gobierno con peritos sobre la materia para sustentar nuestra posición. Yo no sé lo que pasó, pero sí estoy convencido que el gobierno y el sector privado no han llevado el mensaje adecuado, el mensaje correcto. Es más, acabo de escuchar al secretario Mellado, antes de entrar aquí al podcast, con Julio Rivera Saniel en Radio Isla, decir que nunca CMS o el secretario de Salud, Xavier Becerra, que tengo que decirle que es una persona sensible hacia Puerto Rico, amigo de este servidor, Becerra hasta votó en contra de Promesa porque entendía que era injusto con Puerto Rico. Ahora, escuché al secretario Mellado diciendo que ni tan siquiera los llamaron para hacerle preguntas o decirle que tenían dudas sobre los estudios económicos y los planteamientos que le hicieron. Así que tengo que concluir que no solamente no aprobaron el ajuste, sino que tomaron totalmente por sorpresa al gobernador, a su equipo de trabajo y parece que al sector privado. La guagua se fue y salvo que ocurra algo extraordinario que yo no lo puedo imaginar, esto no se vuelva a revisar hasta esta misma fecha el año que viene, lo que tristemente puede tener el efecto de continuar agravando nuestra crisis de salud, que tiene diversas dimensiones, pero una de ellas es la fuga de talento de doctores, enfermeras y otro personal en el área de la salud, de especialistas. Mire, usted, aquí lo vivimos. Conseguir una cita para un médico en Puerto Rico privado, usted puede tener su plan privado, es un suplicio. Y tú llamas hoy, la cita te la dan para octubre, para noviembre, y en algunos casos la están dando hasta para el año que viene. ¿Por qué? Porque no hay suficientes médicos. Y esta medida hubiera servido para aliviar esa crisis. Ahora habrá que esperar un año más, pero yo creo que los funcionarios gubernamentales y los del sector privado deben sentarse y revisar, porque creo que no están llevando el mensaje correcto, la estrategia correcta. Y ni hablar de qué pasaría si en noviembre gana Donald Trump. Y eso es lo que es injusto de parte de Biden. O sea, Biden, si quería hacer algo por Puerto Rico, esta era una de sus oportunidades. Y nuevamente, aunque ha hecho cosas buenas, en estos temas puntuales le falló a Puerto Rico. Y cuando me estaba ya preparando para, yo por la noche pues hago unos preliminares de lo que voy a discutir, pero después por la mañana pues leo ya los periódicos y leo las notas, y me encuentro este titular de Noticel. A punto de salir bajo fianza, C-dobleta, magistrado federal, se mostró escéptico de los argumentos de la Fiscalía Federal para mantener preso a la única persona que la policía califica hasta ahora como de interés en el asesinato de agente. Y es una nota de Oscar Serrano publicada a las 5:45 de la mañana. Me quedé en shock y voy a leer algunos de los párrafos de la nota de Oscar Serrano, porque me quedé en shock porque yo pensé que esto era un caso que tenían los federales blindados. Ayer lo discutimos. Los federales se lo llevaron no por el asesinato del policía, sino porque revivieron una orden de arresto que tenían con una evidencia que tenían desde octubre del año pasado, pero que el año pasado habían decidido no procesarlo y lo habían dejado en manos de la policía de Puerto, del Departamento de Justicia de Puerto Rico, caso que en las Cortes de Puerto Rico se cayó. Y aparentemente por los mismos hechos, pues ahora se lo llevaron a la federal. Y ya de salida, ahí uno dice, número uno, y lo discutí ayer, ¿por qué los federales no lo arrestaron en octubre? Y si él de verdad es el asesino, pues no hubiera estado en la calle. Pero lo otro que uno se levanta, levanta el interrogante es, ok, ¿y por qué se cayó el caso en la federal, en la estatal? ¿Y por qué ahora los federales se lo están llevando? Le crea uno duda. Vamos a la nota. El exponente de género urbano, Doblete, quedó detenido hasta el jueves cuando la fiscalía tiene que probarle a un magistrado que debe dejarlo sin fianza por ser un riesgo de fuga y un peligro a la comunidad, lo que no pudieron establecer convincentemente ayer. O sea, ayer fiscalía fue a decir que no le pusieran fianza y el magistrado le dijo, no, te voy a dar hasta el jueves, porque no me has convencido. Dice, como contexto a la primera vista que tuvo Isaac Sánchez después de entregarse el viernes a las autoridades, los únicos cargos que enfrentan son sobre armas en la esfera federal. Todavía no se ha presentado ninguno relacionado con la ejecución del agente Eliezer Ramos Vélez el viernes Santos, aunque Isaac Sánchez es la única persona que el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, ha dicho que es de interés en esa investigación. Fue Viernes Santo, hoy estamos a miércoles y todavía no se han podido decir que él de verdad fue uno de los que asesinó al policía. Sigue la nota. Además, los cargos federales que se le presentaron al cantante de reggaetón y a otros tres individuos el viernes pasado son por una intervención que la policía hizo en octubre pasado y en la que se ocupó un arma ilegal y municiones en una Jeep Cherokee que el grupo usaba. En ese momento, las autoridades federales declinaron ejercer jurisdicción sobre el caso, por lo que se tramitó solo a nivel estatal, donde el 25 de marzo, la semana pasada, se decretó no causa para juicio. Y dice Oscar que todo eso pesó en el magistrado federal Marcos López González el martes durante la primera comparecencia. Quiero que sepan, esto es una comparecencia para no ponerle fianza. No tiene nada que ver no tiene que ver de si es culpable o no es culpable. Para la fianza, entre los criterios que se pone es peligro de fuga o peligro de que la persona haga más daño. Y ahí el magistrado básicamente dijo, pero si este señor estuvo acusado en las estatales de octubre y nunca se fugó. Dijo, la fiscalía hizo lo que catalogó una solicitud modesta de 3 días de detención en lo que pueden presentar sus argumentos a favor de la imposición de la fianza. Entonces, aquí el abogado que le ponen, que es un defensor público, o sea, que eso quiere decir que lo paga el gobierno de Estados Unidos, el defensor público Iván Santos enfatizó que la fiscalía no podía alegar hoy riesgo de fuga y peligro para la comunidad si se trata de, como publicó Noticel, exactamente la misma prueba que tenía en octubre. ¿No hace sentido, señores? Oye, federales, si en octubre no lo acusaste y lo dejaste por ahí suelto, ¿cómo vas a decir ahora, por esos mismos hechos, que ahora tienes que meterlo preso bajo fianza? Yo no estoy defendiendo al funeral, lo que le estoy diciendo es que los que nos creemos que los federales son perfectos y lo hacen todo bien, aquí los federales van a tener que explicar. Vuelvo a la nota de Oscar Serrano. Enfatizó que la fiscalía no podía alegar hoy riesgos de fuga y peligro para la comunidad si se trata de exactamente la misma prueba que tenían en octubre cuando rechazaron el caso y lo dejaron en manos de las autoridades locales. Santos, el abogado del el reggaetonero, puntualizó que son hechos por los que no se encontró causa para juicio y que todo el tiempo que estuvo pendiente el caso local, su cliente disfrutó del beneficio de fianza sin que se reportara ninguna violación. También que el hombre se entregó voluntariamente y que no tiene acceso a su pasaporte. Así que yo que pensaba que aunque el caso no estaba resuelto, por lo menos, y yo soy de los que también me creí, y ahora estoy empezando a tener dudas, de que él es el asesino, él con otras personas, y de los que pensaba que los fiscales, que los federales tenían estos casos cuadrados y que por lo menos el fulano iba a estar guardado en la nevera, en lo que se conseguía la evidencia para ver si de verdad era el autor o uno de los autores del vil asesinato del policía. Tengo que decirle que tristemente en este momento tengo dudas de si eso es así o si simplemente las autoridades estatales y las federales lo están usando como chivo expiatorio para que todos nosotros, nuestro rencor, nuestro dolor, nuestra molestia con el asesinato de ese policía, lo canalicemos diciendo ya por lo menos cogieron a uno de los, y ustedes saben la palabra que diría, yo creo que este muchachito no es ningún santo. Y no tengo, para mí, estoy diciendo algo que no es de estricto derecho, para mí la presunción de inocencia la perdió hace tiempo por los videos que aparentemente salen donde él invita a que maten policías y todo eso. Ahora, de eso a que las federales tengan un buen caso y de eso a que él fue el asesino de este policía, esos son otros 20 pesos y creo que hay que tener mucho cuidado que las autoridades federales y las autoridades del gobierno de Puerto Rico simple y sencillamente estén buscando un chivo expiatorio y que los verdaderos asesinos del policía sigan sueltos en la calle. Son exactamente las 8:59 de la mañana, hora de retirarme por hoy. Cuídense mucho, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos vemos mañana y si mañana es jueves, regresa jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.